Queridos oyentes, bienvenidos al noveno y penúltimo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. El día de hoy vamos a hablar de uno de los museos que más me gusta. Por una parte, por la colección que tiene de arte moderno y contemporáneo, y por otro lado, por su arquitectura. Me refiero entonces al Museo Peggy Guggenheim, ubicado en la ciudad de Venecia. Ya habíamos hablado un poco de este museo en la primera temporada cuando vimos a Jackson Pollock y su obra Mural, pero hoy nos concentraremos en quién era Peggy Guggenheim y cómo llega a materializar su pasión por el arte en la construcción de este museo. Ahora, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Hemos estado hablando largamente sobre los museos universales y nacionales principalmente, y hoy lo que queremos es empezar a ver cómo el mercado lleva a que un coleccionista particular construya un museo con su nombre. Digamos que ya lo habíamos visto por encima en el episodio sobre la Galería Uffizi al ver la familia de los Medici, pero aún seguía siendo un proyecto que no llevaba el apellido de los Medici. También habíamos visto una colección particular en el episodio del MoMA cuando vimos la unión de las tres señoras, Rockefeller, Quinn y Bliss, pero fíjense que el MoMA lleva el título de Museo de Arte Moderno y no tiene ninguno de los tres apellidos. En cambio, el Museo Peggy Guggenheim es clarísimo que es su proyecto, que es su museo, y obviamente el solo nombre pues no nos da la clave para entender que se trata de una colección de arte moderno y contemporáneo, a menos que uno conozca muy bien la escena artística de la década de los 20 y 30 en Europa. Lo que sí queda establecido es que es el museo de la señora Guggenheim. Y les hago esta aclaración porque poco a poco podrán ir viendo cómo esa colección particular que se convierte en museo va a empezar a ser una tendencia en el siglo XX. De hecho, en la familia de Peggy Guggenheim, su tío Solomón ya había construido su museo. Y durante el siglo XX, a mediados, también vamos a ver, por ejemplo, el Getty Museum, entre muchas otras instituciones que llevarán el nombre o apellido de un coleccionista en particular. Entonces, espero que puedan ver, a raíz de un caso muy específico, cómo una colección particular deviene en museo. Y lo que sucede con esta institución es que además se convierte en uno de los sitios turísticos obligatorios de visita en Venecia. Digamos que hace parte de todo ese turismo cultural que esta maravillosa ciudad brinda al público. No es como un caso aislado, no es como que alguien compró una casa en Venecia, la tumbó y construyó su museo, sino que la colección se adapta a esa historia de Venecia. Entonces, comenzaremos con la historia de Peggy Guggenheim, veremos la historia de algunas obras en particular, pasaremos rápidamente por la historia del Palazzo Venier dei Leoni y, como siempre, para cerrar este episodio, les mencionaré un par de libros sobre esta colección por si les interesa seguir investigando. Sin más, comencemos. Este museo que ustedes verán en Venecia fue alguna vez la casa privada de Peggy Guggenheim. Ahora, en sus muros podrán ver las obras de artistas muy reconocidos del siglo XX como Kandinsky, Pollock, Rothko, Magritte, Picasso, entre otros. Entonces, ¿quién era Peggy Guggenheim? Bueno, ella era la hija del medio de la unión entre Benjamin Guggenheim y Florette Seligman. Ella nació en agosto de 1898, tenía dos hermanas, su hermana mayor era Benita y la menor era Hazel. Todas vivían en una casa en Nueva York junto a sus nanas y tutores. Usualmente, sabemos que durante los veranos pasaban el tiempo en Europa. Entonces, más o menos ustedes se podrán hacer una imagen de esa infancia privilegiada que tuvo Peggy Guggenheim. Veamos ahora a sus padres. Florette se casa con Benjamin en el año de 1894 y resulta que sus papás no estaban tan a gusto con esa unión porque los Guggenheim eran los nuevos ricos de la época. Es que en la sociedad judía, alemana, residente en Nueva York, los Seligman pertenecían a esa clase alta, es decir, eran educados, cultos y muy adinerados. Los Guggenheim también eran ricos, de hecho, su fortuna provenía de las minas de plata y plomo en Colorado y ahí se ubicaba su gran empresa, pero pues no tenían la tradición de los Seligman. Ahora, Benjamin, que era el quinto de siete hijos, decide en el año de 1911 salirse de la empresa familiar y comenzar su propio negocio en París. Esa decisión tuvo, digamos, dos consecuencias no muy favorables para Peggy. Una, en términos de su herencia, pues porque evidentemente no iba a recibir tanta plata del negocio familiar, es decir, de la parte de los Guggenheim. Sabemos que a la muerte de su padre, ella recibió $450 y después, mucho tiempo después, cuando murió su mamá, también heredó otros $450, que para la época estaba muy bien. Digamos que en ese tiempo se consideraba que una persona rica pues tendría alrededor de $1,000,000. Así que Peggy pues no estaba tan lejos. Bueno, y también la segunda consecuencia no muy favorable para ella, pues de la decisión que había tomado su papá, fue que al devolverse de París para Nueva York, Benjamin reservó un puesto en el Titanic y ahí es cuando se muere. Entonces, bueno, pasa el tiempo, Peggy ya tenía 22 años y decide irse con su mamá a Europa y llega a la ciudad de París, en donde encuentra ese ambiente bohemio de la década de los 20. Ahí conoce a un hombre supremamente agradable y físicamente bastante atractivo, muy social, digamos lo que se llamaría un bon vivant. Este señor se llamaba Lawrence Vaille, era 7 años mayor que ella y ustedes verán que en sus memorias titula uno de sus capítulos con el sobrenombre que le tenía a él, que era The King of Bohemian, es decir, el rey de los bohemios. Vaille había estudiado literatura inglesa en Oxford y ya había escrito algunas obras, también tenía, digamos, ese lado artístico, hacía pinturas, esculturas, bueno. Entonces ellos se van a casar en el año de 1922, cuando ella tenía 24 años, y ustedes podrán ver un retrato que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, recuerden @podcastdcp, de Peggy Guggenheim en los años 20, tomado por Man Ray, un artista pues muy reconocido. Bueno, y del matrimonio de Peggy con Lawrence Vaille nacieron dos hijos, eran Sinbad y Peggy, y el matrimonio continuó por 8 años. Esa década fue particularmente difícil para ella, sobre todo porque a finales de los 20 recibió dos noticias. Por un lado, su hermana mayor Benita había muerto cuando estaba dando a luz, y por otra parte, resulta que su hermana Hazel se acaba de divorciar. Volvió a la ciudad de Nueva York, estaba en un hotel con sus dos hijos y al parecer ellos estaban jugando en la terraza y de forma inexplicable se cayeron a la calle. Así que fue un momento de noticias muy fuertes para Peggy. Bueno, entonces ella se separa finalmente de Lawrence Vaille y luego va a conocer al señor John Holmes, que parece que fue el gran amor de su vida. Desafortunadamente, él muere durante una cirugía de la muñeca. Parece que le pusieron la anestesia y nunca despertó. Entonces, en medio de esa soledad y de esa tristeza, es cuando ella decide que debe dedicarse a algo que le dé dirección a su vida y se le ocurre la idea de comenzar una galería de arte. Entonces, en ese momento conoce a otro hombre que se convertiría en una influencia importante para su vida, y era Samuel Beckett. Y Beckett es el que le dice que comience a ver el arte contemporáneo, porque para ese momento ella amaba, pues, básicamente el arte clásico. Entonces le presenta artistas como Jean Arp, Jean Cocteau, para que se empezara a familiarizar con lo que él llamaba un arte vivo. Y ahí es cuando comienza su galería de arte en Londres, que tuvo que cerrar un año después porque pues financieramente no estaba funcionando. Y en ese tiempo también va a conocer a Herbert Read, que era crítico y editor de la Burlington Magazine, y le pide que se vuelva su consejero. Entonces En ese periodo en el que está viviendo en Londres y en el que tiene la galería, comienza sin proponérselo a coleccionar arte. Por una parte, pues porque de cada exposición que hacía, compraba una obra para ella. Primero, porque le gustaba, y segundo, también para animar a los artistas, pues porque no de todas las exposiciones se vendían obras. Y también hay algo muy interesante de esta época, y es que ella, en este tiempo en el que está conociendo el arte contemporáneo, se vuelve a poner en contacto con un amigo que le había presentado a su ex esposo, y era el señor Marcel Duchamp. Entonces, en 1939, que es el año en el que cierra la galería en Londres, decide irse a París. Llega a la ciudad y lleva consigo una shopping list de los artistas que quería comprar. Además, acá tiene una misión muy importante, y es pues agrandar su colección, y tenía en su cabeza, digamos, el lema de adquirir una obra al día. Entonces, así va a pasar sus días en París. Va a ir a los estudios de los artistas, los va a conocer y va a empezar a comprar obras. Entonces, de esa época, por ejemplo, adquiere la pintura El nacimiento de los deseos líquidos de Salvador Dalí. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta obra. Ahora, recordemos que aquí estamos en medio de la invasión de los nazis a París. Sin embargo, pues Peggy estaba comprando feliz arte. De hecho, hay una anécdota con Brancusi, y es que resulta que un día ella va a su estudio y le pregunta por unas obras. Finalmente adquiere una escultura que se llama Maestra. Entonces él le dice: oye Peggy, pero una pregunta, ¿tú cómo puedes pensar en comprar arte en medio de semejantes circunstancias? Y Peggy simplemente pues le parecía que era una gran oportunidad, primero para ver arte y pues sobre todo para comprar, porque es que en ese tiempo los artistas querían irse de Europa, varios artistas querían irse de Europa, y pues en medio de esta situación entonces iba a encontrar las obras a precios muy baratos. De hecho, ella no solamente va a adquirir la obra de Dalí que les contaba, ni la de Brancusi, sino también de Léger, Man Ray y Giacometti, entre muchos otros artistas. Y es en ese tiempo cuando ella, bueno, por la guerra obviamente también tiene que volver a Estados Unidos y debe empezar a buscar una bodega que pueda tener su colección mientras tanto. Va al Museo del Louvre por el consejo de un amigo, pues les dice: miren, esta es mi colección, quisiera guardarla acá. Y el Louvre dice: no, o sea, viendo lo que tú tienes nos parece muy moderno, muy contemporáneo, en realidad hay cosas que pensamos que no es arte, entonces no te las podemos guardar. Y ella ya le toca empezar a ver bien cómo es que entonces va a ser para llevar su colección a Estados Unidos, o qué iba a hacer en el momento en el que retornara. Y bueno, en ese tiempo también conoce a otro artista, que es Max Ernst, quien había vivido con la artista Leonora Carrington. Pero debido a la guerra se separan, porque resulta que Ernst estuvo un tiempo en prisión, luego se fue a Marsella, y mientras tanto Leonora Carrington se fue a España un tiempo, luego se va a México, y así es como finalmente ellos se separan. Bueno, estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Nos trasladamos a Marsella, y aquí Peggy se va a encontrar con el señor Varian Fry, quien hacía parte del Emergency Committee, formado y dirigido por Alfred Barr. Y la idea de este comité era pues ayudar a algunos intelectuales que querían salir de Europa. Entonces él va con una lista de 200 personas a las que tenía que ayudar a salir, y la misión de él también era encontrar otros recursos aparte de los que ya le había dado el comité para ayudar obviamente a más personas. Y entre esas, digamos, estos estos personajes que van a ayudar a los intelectuales, pues se encontraba Peggy, y ella se va a encargar de la familia de André Breton, obviamente de André Breton, y también de Max Ernst y su hijo. Entonces, ella financió los tiquetes de vuelta para Estados Unidos y llega con Max Ernst en el año de 1941, se instalan en Nueva York y se casan. Entonces, aquí Peggy va a comenzar otro proyecto que sería una galería museo titulada Art of This Century. Y en ese entonces es cuando hace un solo show de Jackson Pollock. Además, va a mostrar por primera vez su colección privada al público y va a hacer exposiciones también de los artistas que conformaron el expresionismo abstracto. Por supuesto, también muestra a los surrealistas, digamos, a la abstracción en general, entre otros. En realidad, cuando uno ve la historia de Art of This Century, uno se da cuenta que fue una galería muy importante para los artistas del expresionismo abstracto, no solamente por Pollock, sino también porque expuso obras de Motherwell, Baciotes, Rothko, Clifford Steele por primera vez. Y bueno, y durante ese tiempo entonces a Peggy se le ocurre la idea de hacer una exposición de 31 mujeres artistas. Entonces le pide el favor a su esposo Max Ernst que revise las propuestas. Y aquí él se va a encontrar con la artista Dorothea Tanning, de la cual obviamente se enamora. Y es ahí les llega el matrimonio. Entonces, Art of This Century se va a convertir en su preocupación principal, al mismo tiempo también, digamos, la carrera de Jackson Pollock. Sin embargo, una vez se ha terminado la guerra, Peggy decide volver a Europa. Y es así como termina con Art of This Century. Luego entonces ella va a comenzar una nueva vida en una antigua ciudad que era Venecia. Bueno, y es que además va a ir a Venecia porque en la Bienal le invitan a mostrar su colección privada. Y lo curioso es que ella tenía un pabellón solamente para ella. Entonces ustedes sabrán que la Bienal pues está organizada por países. Y en el año de 1948, imagínense uno caminando por los pabellones, entonces uno ve España, Francia, Grecia, y de repente aparece el apellido Guggenheim como si fuera otro país. Esta es una anécdota que Peggy, o sea, además de contarla en su libro de sus confesiones, también pues va a ser una anécdota que van a repetir en casi todos los libros que hablan sobre Peggy Guggenheim. Y bueno, en esa época que es cuando está en Venecia, es cuando se enamora del Palazzo Non Finito, que ya vamos a hablar de este palacio espectacular. Pero antes, quisiera que viéramos algunas obras de su colección, viéramos la organización, para que ustedes puedan ver el tipo de obras que podrían encontrar allá. Hablemos entonces de la colección Peggy Guggenheim, que es básicamente arte moderno y contemporáneo europeo y norteamericano. Bueno, cuando ustedes vayan a ir, van a ver dos puertas. Una está ubicada en la calle de Dorso Duro y la otra da al Gran Canal. Entonces, si entran por la parte del Gran Canal, se van a encontrar con la terraza en donde está la escultura del artista italiano Marino Marini, que se llama L'Angelo della Città, el ángel de la ciudad. Resulta que cuando Peggy abrió su museo en el año 1951, pues fue un gran atractivo tanto para la gente que vivía en Venecia como para los turistas. Pero lo que más llamó la atención era esa escultura, porque es una escultura ecuestre que tiene un hombre desnudo con los brazos abiertos, un falo que sobresale, y con el tiempo esa obra se fue convirtiendo en el símbolo de ese lado de Dorso Duro. Entonces, en donde uno ve el ángel de la ciudad, ya uno sabe que ahí está la colección de Peggy Guggenheim. Bueno, después de ver la terraza, se van a encontrar con un hall que tiene un móvil de Calder espectacular, y es con ese móvil con el que ella va a ir a la Bienal de Venecia en el año 1948. De hecho, también en nuestra cuenta de Instagram podrán ver una foto de Peggy instalando el móvil de Calder. Y en las dos paredes de este hall podrán ver las obras de Picasso. Resulta que estas obras no se las compra directamente a él, porque cuando ella va a su estudio en medio de la guerra y está viendo qué obras comprar y mientras se decide, entonces Picasso se le acerca y le dice: bueno, señora, yo creo que usted está en el lugar equivocado porque las tiendas para las señoras están arriba. Y claramente ese comentario la alejó de él. Por eso es que no le compró a Picasso las obras, sino a sus galeristas. Y hablando de Picasso, la primera sala que ustedes verán es la sala del cubismo, en donde se encuentra el antiguo comedor de Peggy. Porque recuerden que, aun cuando es un museo, con las paredes prístinas y las luces enfocadas en cada una de las obras, quedan algunos de los elementos que nos recuerdan que estamos en la casa de Peggy Guggenheim, en el espacio que ocupó hasta sus últimos días. Y vale la pena resaltar este aspecto porque ahí se dan cuenta que la experiencia es muy íntima y pareciera que las obras pertenecieran naturalmente a ese espacio, como que están hechas para estar ahí. Entonces, en esta sala cubista ustedes van a ver, claro, obras de Picasso, pero también de Léger, por ejemplo, de Kurt Schwitters, de Georges Braque, de Robert Delaunay, entre otros artistas. Después, uno pasa por lo que antiguamente era la cocina, y aquí vamos a ver las obras de Kandinsky, que son realmente especiales. Estas obras sí se las compró directamente a Kandinsky. Recordemos que ella había hecho una exposición de él tanto en su galería de Londres como en Nueva York en Art of This Century. Y lo interesante de este museo también es que en los corredores, que se supone que debería ser la parte menos significativa, vamos a ver unas obras impresionantes. Por ejemplo, podrán ver un Roberto Matta espectacular, también verán unas 5 obras de Man Ray, de Paul Klee, y de verdad debo insistir en ese sentimiento de felicidad que uno tiene cuando uno ve estas obras tan bien expuestas, cuidadas, y sobre todo esa sensación de encontrarse con estas imágenes que uno ha visto en clases de arte, en los libros de historia del arte, pues da mucha satisfacción, muchísima alegría. Bueno, también hay una sala dedicada a la abstracción. Aquí podrán ver obras de Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Malevich, Lissitzky, entre otros artistas. Y por supuesto que uno de los highlights que tiene esta colección, pues es la sala del surrealismo, en donde están las obras de Dalí, Max Ernst, sobre todo. Vemos también a Yves Tanguy, las cajas, por ejemplo, de Joseph Cornell, también está Magritte, Joan Miró, las obras de Giacometti. Y aquí entonces nos detendremos brevemente para hablar de la obra El nacimiento de los deseos líquidos de Salvador Dalí, realizada en el año 1932. Como varias pinturas del surrealismo, pues esta es una obra mediante la cual el artista transmite al espectador sus conflictos psicológicos más profundos con la esperanza de provocar una respuesta empática. Entonces vemos una de las obsesiones de Dalí, que era la leyenda de Guillermo Tell, ya que para él representaba el arquetipo del padre. Parece entonces que en la obra, el personaje principal de los 4 que la componen es una criatura hermafrodita que ocupa el centro de la pintura. Y en su cabeza, en vez de tener la manzana de Guillermo Tell, tiene una barra de pan acompañada de una sombra extraña que se está desprendiendo del pan. Detrás vamos a ver una estructura biomórfica que es la que domina toda la composición. Sugiere una forma como de violín, también unas formaciones rocosas, erosionadas, tal vez hace alusión a la arquitectura de Gaudí, puede ser también la escultura que tiene Peggy Guggenheim de Jean Arp, o la paleta de un artista. Digamos que puede ser todo esto a la vez. Y hace alusión al deseo reprimido que se evidencia en la mujer, que parece estar prohibida. Entonces la dibuja con una cabeza en forma de flor y parece que puede ser Gala. Luego vamos a ver una sombra que oscurece toda la escena y que se proyecta por un objeto que está por fuera de la imagen. Eso puede representar tanto la presencia amenazante del padre o una presencia también más general, digamos, o la representación de la fatalidad. Bueno, aquí dejamos la obra de Dalí y pasamos a la sala de Pollock. A Acá vemos sus pinturas, no solamente de su etapa más conocida, sino también de sus primeros años de formación. Y luego pasamos al antiguo cuarto de Peggy, en donde se conserva, pues, de todo el mobiliario que ella tenía, la cabecera de la cama que la había diseñado Calder. También es un móvil y está chévere que lo puedan conocer. Van a poder ver también los aretes que tanto Calder como Yves Tanguy le habían diseñado a Peggy para las inauguraciones de sus exposiciones. Y junto a su cuarto vamos a ver otra sala con las obras de su hija Peggy. Recordemos que ella también era artista, murió muy joven a la edad de 41 años por una sobredosis de los medicamentos que tomaba para tratar su depresión. Entonces, cuando Peggy muere, Peggy deja uno de los cuartos con todas las obras de su hija. Finalmente, está un lugar que se llama La Barquesa. Este es un lugar que los venecianos tienen para guardar su bote, pero lo que hizo Peggy fue construir ese espacio para alojar la colección Shulov, que es una colección privada que le legaron a Peggy mucho tiempo después de haber abierto su museo al público. Entonces, al recorrer toda la casa, ustedes podrán ver ya un jardín de esculturas que conecta con la tienda, el café y las salas Mattioli, en donde están las exposiciones temporales. Este jardín se llama el Nasher Sculpture Garden y aquí podrán ver obras de Jenny Holzer, Giacometti, por supuesto, Anish Kapoor, Mario Mers, Anthony Caro, entre muchos otros. Y bueno, este ha sido, en resumidas cuentas, la organización del museo, que espero les sirva cuando vayan a conocer la colección, porque realmente vale la pena ir. Hablemos ahora del famoso Palazzo Venier dei Leoni. Resulta que en 1949 Flavia Paulón le muestra a Peggy el famoso Palazzo Non Finito, y lo llamaban así porque la familia Venier, una familia veneciana muy famosa, había tenido dos miembros como dux, lo habían comenzado a construir en 1748, pero pues nunca lo terminaron. Ahora, el título de Dei Leoni responde a una historia, y es que supuestamente decían que los Venier guardaban los leones en el jardín, pero al parecer es un mito. Tal vez esté relacionado con el hecho de ver a la entrada del palacio las cabezas de leones en relieve, pues en la fachada. Y bueno, este palacio pues es una de las pocas construcciones en Venecia que no estaba en la lista de patrimonio arquitectónico, así que Peggy podía hacerle algunas reformas, como por ejemplo la terraza, que actualmente está abierta al público pues en contadas ocasiones, usualmente en verano, pero sobre todo para eventos privados. Y sabemos que ese era el lugar favorito de Peggy porque podía tomar el sol. Y bueno, la historia de este palazzo es súper interesante porque antes de ocuparlo Peggy Guggenheim vivía la marquesa Luisa Casati, una poeta y también mecenas de varios artistas. De hecho, uno de sus amantes fue Gabriele D'Annunzio, y entre tantas historias que se cuentan sobre sus excentricidades es que en vez de guardar leones como supuestamente lo hacían los Venier, guardaba leopardos en su jardín. Y esto está efectivamente documentado en las fotos que le tomaban en el palazzo. Bueno, después de ella, lo ocupó Doris Castle Rose. Ella era una socialite inglesa, tuvo un romance con Randolph Churchill y durante mucho tiempo se afirmó que también había sido el amante de Winston Churchill. Pero pues no se ha comprobado. Lo que sí es cierto es que Churchill hizo un par de retratos de Lady Castle Rose y pasaban bastante tiempo juntos, pero pues más allá de eso no se ha comprobado nada. Entonces, esas fueron las dos mujeres que habían ocupado el palacio antes de Peggy Guggenheim. Si les interesa conocer a fondo la historia de este lugar y quieren ver algunas imágenes del palazzo, les recomiendo el libro The Unfinished Palazzo, escrito por Judith Markeron. Entonces, Peggy adquiere esta hermosa residencia y traslada toda su colección al palazzo. Y en el año 1951 abre su casa/museo al público solamente durante 3 días a la semana, que eran los lunes, miércoles y viernes. Y como Peggy sigue comprando tantas obras, entonces ahí es cuando decide construir la barquesa, que, como les comentaba, es una extensión típica que los venecianos usan para guardar el bote. Ella lo utilizó entonces para su colección y actualmente esta parte alberga la colección Shulov que quedó legada a Peggy. Y llegamos a la década de los 60, cuando la ciudad de Venecia le otorga el título de ciudadana honoraria, y es a finales de los 60 que decide dejar su colección a la fundación de su tío, Solomon Guggenheim, dejando claro dos puntos. Primero, que jamás podría dividirse, y segundo, que nunca podría abandonar la ciudad de Venecia. Bueno, finalmente Peggy muere un 23 de diciembre del año 1979 y sus restos se encuentran en el museo junto a todos sus perros que siempre fueron las Apso. Y bueno, ese es el legado de Peggy Guggenheim, de la Principesca, como la llamaban sus vecinos en Venecia. Y bueno, en cuanto a la bibliografía, les recomiendo cuatro libros para conocer a fondo la vida de Peggy Guggenheim, por si les interesa. En primer lugar, pues está el libro Confessions of an Art Addict, escrito por la misma Peggy Guggenheim. Luego tenemos el libro Mistress of Modernism, escrito por Mary B. Dearborn. En tercer lugar está Peggy Guggenheim, The Life of an Art Addict, por Anton Gill. Y por último, Peggy Guggenheim, The Shock of the Modern, escrito por Francine Prose. También hay un documental del 2015 que se llama Peggy Guggenheim, An Art Addict, dirigido por Lisa y Morodino Vreeland, que es la misma directora que hace este documental sobre Diana Vreeland. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que puedan visitar la colección Peggy Guggenheim en Venecia. Si conocen a alguien que le interese este episodio, no duden en compartirlo. Recuerden los tres puntos al lado del título. Por ahora me despido. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.